Bueno, muy buenos días a todos. Les quería, o les quiero más bien, mostrar unos pequeños cambios antes de empezar el día de hoy. Si ustedes miran el bosquejo que les entregué el día de hoy, hay un ligero cambio. ¿Sí lo están viendo por ahí en el bosquejo? ¿Qué cambio hay? Eso, muy bien, el libro. Hicimos un pequeño cambio por sugerencia de nuestro pastor. Nos pareció conveniente que el libro debía hacerse un ligero cambio y perfecto. Entonces, no estamos condenados, no hay ningún problema. Entonces, estamos en este nuevo cambio que vamos a realizar. El libro se llama Si no fuera por la gracia de Dios. Perfecto, es de la pastora Joyce Meyer. Es también un libro con muy buen contenido de la gracia, entonces vamos a leerlo en este caso. Y ustedes más tranquilos porque no es tan denso, no es tan grande, no es tan largo, entonces la cosa ya cambia, ya respiren. Ya pueden respirar un poquitico más. Quiero que me acompañen para empezar. Ustedes saben que la palabra es lo más importante en nuestras vidas. Vamos a irnos a la carta del apóstol Pedro, la segunda carta específicamente, capítulo 3. ¿Listo? Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Aquí Pedro nos está hablando, en el versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria que las palabras que antes han sido dichas por santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Démoslo hasta ahí. Quiero leer específicamente una palabra. Dice en el versículo 1, y ambas despierto con exhortación en vuestro limpio entendimiento. El original habla de una palabra que significa eilicrineos, que significa alumbrar con el juicio, ¿sí? Siendo alumbrados con el juicio. Pero si ustedes recuerdan, el juicio de Dios tiene que ver algo muy específico, que habla de la justicia, de la justificación. Estamos hablando de un cambio de posición. Entonces, Pedro les está diciendo sobre alumbrar con esa luz. Fíjense que el original de esa palabra significaba que, ustedes han visto, bueno, les voy a comentar un caso personal. Cuando yo estuve en La Guajira, en la universidad, nos llevaron y yo estaba acostado, nos acostábamos más o menos como a las 2 de la mañana porque nos tocaba hacer mucho trabajo, y nos acostábamos en la carpa, y las carpas obviamente estaban en la intemperie, en la zona donde nos estábamos encontrando. Estábamos en una pequeña, por así decirlo, en un cuarto grande, pero pues las divisiones entre el exterior y el interior eran unos ladrillos. ¿Se han visto esos ladrillos de tierra caliente que vienen con muchos huequitos? ¿Sí los han visto? Pues obviamente es para dejar circular el aire por el aumento de la temperatura. Y pues nosotros nos acostamos. Nosotros dejábamos obviamente la carpa abierta por el calor que hacía de todas formas en la mañana. Entonces, en esos, el primer día que yo llegué, siento el rayo de luz de mi cabeza, pero yo me siento cansado. ¿Qué es esto? Y yo miré la hora y era más o menos las 5:50 de la mañana. Y dije, Dios, a las 5:50 ya en Bogotá todavía está oscuro. Yo miraba y yo me siento cansado. Pero algo que nos indicaba, porque justo salió la luz del sol, me di cuenta en ese momento que debíamos empezar porque la profesora ya estaba despertándonos a cada uno de nosotros. La palabra licrineos es esa primera luz, justo ese rayo fuerte que cuando empieza el amanecer nos está pegando de los ojos. Que esto que primero está empezando como primicia del Evangelio en este día alumbre nuestro entendimiento. Ya no estamos hablando de un juicio en el cual vamos a ser juzgados por nuestras acciones, sino ya Cristo, Él murió por todo eso y nosotros estamos viviendo bajo la justicia de Dios. Que hoy experimentemos toda la libertad de parte de Dios. Vamos a hablar eso el día de hoy. Con limpio entendimiento, con el licrineos en nuestra mente, vamos a ser trasladados nuevamente a otro nivel. Vamos a ir, como dice el apóstol Pablo, que estamos trasladados, estamos siendo traspasados de gloria en gloria, ¿sí? Vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a orar bajo esa palabra. Padre, en esta mañana estamos plenamente convencidos de la obra de tu Hijo Jesucristo y la obra de justificación que has plantado en nuestro corazón. Estamos plenamente asegurados en ti y conocemos que tu gracia, tu amor, tu verdad está en nosotros y queremos vivir y experimentar esa libertad que está en ti. Así como el apóstol Pedro decía en esto que decía, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ese limpio entendimiento, ese rayo de luz que es tu palabra, que nos alumbre, que eso que tenemos que ser exhortados, que debemos ser animados, sea transformado en nuestra vida. Queremos ir de un momento de gloria a otro momento de gloria. Queremos pasar de un momento de entendimiento a otro momento de entendimiento. Que nuestra vida no sea la misma, que seamos trasladados a una nueva posición, una cada vez más cercana, más confiada, más segura, más plena de acercarnos al trono de la gracia, de la justicia de Dios, de su amor y de su verdad. Espíritu de Dios, en esta mañana queremos que tú nos reveles a Jesucristo, que nos abres de su palabra, que nos muestres su obra, que nos reveles la intención de la palabra, que nos muestre en su verdad y en su justicia quién eres tú, quiénes somos nosotros y cuál es la libertad a la cual nos has llamado. Porque esa es la libertad, que vivamos en paz unos con otros, que ya no seamos divididos unos con otros, sino seamos uno solo en tu espíritu. Te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, aquí habíamos quedado la clase pasada. Habíamos dicho que gracia y ley nunca compartirán el mismo sitio. Esto siempre lo vamos a tener en cuenta. Por eso habíamos hablado toda la presentación pasada, que era el hijo y el siervo, porque ellos nunca van a compartir. Más adelante vamos a hablar un poquitico más de Agar, la alegoría, pero vamos a profundizar primero en todo lo que es Gálatas. Hoy por fin vamos a tocar Gálatas, después de hablar casi hora y media la clase pasada sobre aspectos específicos sobre la promesa, para entender la promesa, para ubicarnos cómo es la promesa, para entender que nosotros debemos obedecer, pero bajo la palabra específica Shama o Shama, que decía escuchar inteligentemente. O sea, sabemos y confiamos que hemos oído la palabra de verdad y esa palabra de verdad ha traído una justificación en medio de todo esto. Por eso vamos a empezar ahora sí con la importancia de la epístola a los Gálatas. La epístola a los Gálatas, dada por el apóstol Pablo, es una de las cartas de riqueza doctrinal más importantes de nosotros. Ustedes cuando vayan a ver Efesios, Efesios los va a mostrar su posición en Cristo, les va a revelar su identidad, les va a mostrar qué es lo que son ustedes, pero antes de ser posicionados, ustedes necesitan saber cuál es su base, su fundamento. Pablo decía, Jesús puso el fundamento, ¿sí?, en conjunto con los apóstoles, con el conjunto de los profetas, allá está en un fundamento. Unos sobre edificaron sobre eso, ¿sí?, empiezan a desarrollar, no se edificaron, perdón, sobre ese fundamento. Hablaba en ese tiempo Apolos, hablaba de Pablo mismo, y decía Pablo después, mire, cada uno cómo sobre edifica. Esto es supremamente importante porque la riqueza doctrinal no sobre edifica. Nosotros sabemos que tenemos unas bases fundamentales. ¿Quién nos ha proporcionado esas bases fundamentales? Nacemos de nuevo, descubrimos quiénes somos en Cristo, vamos pasando del reino de las tinieblas al reino de la luz, fuimos traspasados, trasladados a una nueva posición, pero nosotros no podemos quedarnos solo con eso. Porque si no crecemos, no maduramos, ¿sí?, en ese caso el desarrollo de nuestra vida no va a desarrollar. En la Edad Media, el sistema económico era el feudalismo. La base del feudalismo pasó de ser unos esclavos a ser unos siervos. Los siervos se sujetaban al señor de su tierra y tenían que hacer eso. ¿Qué es lo que era el señor feudal? El señor feudal era un noble que tenía una serie de características y una de ellas, las más importantes, es que poseía tierra, porque en esa época la tierra era muy importante, y riquezas, porque las riquezas decían que la tierra se podía sostener. Ahora, en el caso de los feudos, ¿sí?, hay unos nobles que eran los más grandes y otros eran los más bajitos, ¿sí?, pero pues tenían cierta importancia dentro de su gobierno. Pero ¿qué pasaba en esto? Si el señor feudal perdía su tierra, No podía sobreedificar, edificar sus castillos, no podía darle las necesidades que tenían sus siervos, porque los siervos, aunque vivieran en esa zona y tenían que proporcionar a su señor feudal una serie de impuestos, tenían que enriquecer eso, tenían que protegerlos. No podía dejar a sus siervos por ahí botados, tenían que colocar unas murallas, ¿sí? Cada uno tiene que sobreedificar. ¿Por qué hablo de esto de la Edad Media? Porque normalmente nosotros, cuando empezamos a desarrollar esto, lo voy a hacer una semejanza, no es que seamos así, nosotros empezamos a desarrollar una base fundamental. Nosotros tenemos todas las riquezas en Cristo Jesús, ¿sí? Todo, todo, ¿sí? Todo, la plenitud de Cristo está en nosotros y vivimos a partir de ello. Pero nosotros necesitamos también sobreedificarnos, ¿sí? Porque si nosotros no crecemos, no maduramos, no nos desarrollamos, continuamente vamos a necesitar solo de leche espiritual, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esa leche espiritual normalmente ya no nos va a hacer lo mismo. El bebé no puede seguir consumiendo eso porque no va a crecer, no va a madurar, y esto es importante. Por eso la epístola del apóstol Pablo nos está dando sobre esa riqueza doctrinal, sobre esa edificación, sobre eso, como les estaba explicando el señor feudal, que él tenía que edificar una serie de cosas para proteger lo que estaba al lado de ello. Pero miren lo hermoso que esa edificación ya no viene solo de nosotros. Nosotros ya no tenemos que hacer un montón de cosas, yo no tengo que construir, yo no tengo que hacer un montón. No, Dios mismo va trayendo el crecimiento, nos va desarrollando. Eso es una carta llena de riqueza. No trata de un tema secundario, ¿sí? No es algo que digamos, ¿de qué color eran las sandalias de Pablo cuando viajaba a Tesalónica? ¿O de qué, cómo y qué viajaba Pablo? ¿O será que es que Pablo se cayó del caballo? ¿O es que Pablo estaba caminando? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo fundamental, ¿sí? Estamos hablando de algo que va a cambiar nuestra vida, algo que a través de la historia Gálatas ha tenido esa particularidad. Ahora, el tema principal de Gálatas está hecho sobre el amor de Dios hacia el hombre, manifestado en el ofrecimiento de la salvación por su gracia, mediante la fe en Jesucristo como el único medio de justificación para el hombre. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero aquí lo principal que le quiero mostrar es esto: salvación por gracia mediada a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Eso es lo fundamental y ese es el eje principal. El estudio de esta carta servirá para fortalecernos en la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos llevado el yugo de la esclavitud sin que lo tengamos. Es chistoso, es como si usted, su merced, tuviera una persona que le ayudara a llevar su paquete de bolsas y usted estuviera caminando y dijera, ay, cómo me duele, cómo me presiona esa bolsa, y usted no tiene la bolsa, usted no tiene el paquete, usted no está llevando absolutamente nada, ¿sí? Entonces a veces tenemos que despojarnos de nuestra mente eso que ha sido un impedimento en nuestras vidas. Muchas veces el impedimento no radica en cuánto, qué hago o cómo hago, sino que venimos con actitudes religiosas en nuestra vida que lo que han hecho esencialmente es darnos un lastre. El lastre no podemos seguir llevándolo. Nosotros no podemos llevar a la persona que lleve los paquetes y sentir el dolor. Ya Cristo se lo llevó todo. Vivimos en libertad y esa libertad nos lleva a una nueva posición. Amén. Contribuirá esta carta también a producir una verdadera madurez espiritual basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque como les decía ahorita, no podemos seguir siendo un bebé espiritual. El bebé espiritual siempre va a ser, yo quiero que me den, que me apapachen, que me consientan. Eso es hermosísimo, ¿sí? Pero como les decía, ¿recuerdan el ejemplo de los pozos? El agua empozada en algún momento empieza a oler maluco. No podemos dejar que lo que Dios nos ha dado se quede ahí, porque nuestro carácter va a tornarse ya no en el carácter de Cristo, sino en un carácter de autosatisfacción. ¿Y quién le gusta la autosatisfacción? El mundo. El mundo le gusta satisfacer los placeres. Y no podemos convertir la libertad que nos ha dado Cristo en libertinaje. No podemos autosatisfacer todas las necesidades. ¿Han visto algunos hermanos que se han quedado toda la vida haciendo lo mismo, pensando lo mismo, creyendo en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo? Toda su vida ha sido en la misma circunstancia. hay un momento donde uno dice, debemos ser madurados. Esto es una buena oportunidad. Usted que está leyendo ahorita Gálatas, súper juicioso en esta primera oportunidad, que ya ahorita muy pronto van a empezar la prueba escrita, que usted ya debe tener leída por primera vez Gálatas, ya esa riqueza espiritual ya descubriéndola. Por eso la pastora Luz Marina ahorita les decía, si quieren leer la palabra de Dios para todos o la nueva traducción viviente, son versiones dinámicas, son un poco más sencillas al lenguaje para entenderlo. Ya después usted cuando lo entienda ya va a leerlo en la Reina Valera del 60, y después usted decir, no, yo sé que esto está más profundo, entonces yo voy a leer las palabras que están en el trasfondo, qué es lo que está diciendo. Entonces usted va a mirar por una concordancia y va a revisar. Eso es parte del estudio y eso tiene que ver con la madurez. Un maduro crece no solo porque le estén regando agüita o porque le estén podando los piecitos, sino porque él mismo va dando el crecimiento en Dios. Cuando usted tiene hambre, usted empieza a comer, ¿cierto? Y hay un momento donde le dice, estoy lleno. ¿Sí? Hay veces que su espíritu está satisfecho, pero al momentico usted haya comido, está lleno, a la hora y media dice, tengo como hambre. Esa es la necesidad que debemos de crear en nuestra relación con Dios. Yo tomo y digo, estoy satisfecho, recibí una palabra de Dios, pero pasa un tiempo y digo, quiero más. Quiero crecer más, quiero desarrollarme más. Y esa es la intención. Eso es sobre el estudio de esta carta. La importancia y el significado de la ley de Moisés. Nosotros no podemos negar una verdad pasada. La verdad pasada ya estuvo, ¿sí? Pero debemos aprender de ella, ¿sí? Toda palabra nos enseña, nos instruye, ¿sí? Pero no toda nos aplica, ¿sí? Su merced, para asegurar con Dios una promesa, digamos que Dios le haya prometido algo en su vida. Su merced tuvo que hacer lo mismo que hizo Abraham, de abrir las vaquitas y las palomitas y hacer todo. No, su merced no tuvo que hacer nada. Ya eso, verdad, fue una verdad pasada que nosotros experimentamos, que disfrutamos en ese tiempo. En ese tiempo se disfrutó, se experimentó y se dieron cuenta que esa experiencia fue insuficiente, que necesitaba de un Salvador. Entonces la tierra, la gente ya clamaba por un Salvador, ya quería que viniera el Salvador. Lo que pasa es que la mentalidad de nosotros es decir el Salvador personal, decir, yo quiero que me salve por el negocio, por mi matrimonio. Claro, el Señor puede hacer un milagro en eso, pero primero, Él ha venido por nuestras vidas, Él ha venido por nuestros corazones, y yo necesito saber la importancia de esas verdades. Yo vivo una verdad presente, ya una verdad pasada, pero también va a haber una verdad futura que vamos a desplazar a partir de eso. Vamos a hablar sobre el propósito de la ley, qué esencialmente significó en la ley en nosotros, por qué en nosotros no va a aplicar, cuál fue la intención de que Dios hubiera instituido la ley. Hay leyes que ustedes la leen y dicen, oiga, pero ¿por qué a la mujer en tiempos de Israel, cuando tenía su periodo, tenían que apartarla por allá? Qué raro, ¿no? O sea, no, la impura, la mala, ¿sí? Entonces, si yo lo pienso desde el aspecto biológico, que yo lo sé, imagínese una mujer que tenía esas dolencias durante ese tiempo, y no estamos hablando de una casita, qué lindo, que usted sale a la tienda de Don Chucho, vaya ya, señor, véndame un paquete de toallas, usted viene con las toallitas, y viene y lo trae, y los compra, y usted tiene que hacer todo lo que hace, usted puede limpiarse, usted puede estar tranquila, si le dolió, se tomó algo para bajarle un poco el hinchazón, se tomó una agüita, listo, perfecto. ¿Allá qué había? Era más susceptible a adquirir enfermedades. ¿Sí? Las cosas que hace el Señor en medio de la ley e instruirlos a ellos, dicen, hay que apartarlo porque hay unas condiciones salubres para esta mujer, porque está pasando esto, esto. Hay una razón natural dentro de la ley, pero en la ley también hay una razón sobrenatural. El por qué se tenía que hacer esas condiciones. Algunas hacían a una alegoría que ellos no percibían. Por ejemplo, el macho cabrío que ellos mandaban al desierto con la expiación de los pecados y lo dejaban por allá solito, y ellos decían, se fue la cabra. Cuando vino Jesús, es que yo soy el cordero inmolado, ese que se va a sacrificar por todos los pecados, por siempre y para siempre. Ellos no lo entendían, pero nosotros que sabemos y conocemos la ley de Moisés y sabemos quién es nuestro Señor, ya sabemos por qué se hacían esas condiciones. O sea, hay una verdad natural y hay una verdad también sobrenatural. O sea, hay una verdad pasada, una verdad presente y una verdad futura en medio de todo esto que vamos a tener en cuenta. Vamos a ver la importancia que tenía antes de Jesucristo. La ley en sí tenía una importancia dentro de lo que se iba a desarrollar. Y vamos a hablar ahora sí el valor de la actualidad. ¿Por qué la ley tiene que ser hablada en este tiempo? Pero ojo, Pilas con esto. La ley tiene que ser traspasada. Yo les explicaba en algún momento. Imagínense lo siguiente. Ustedes conocen que es un prisma, ¿no? Yo les había hablado en algún momento. Un prisma puede atravesarlo la luz y cuando lo atraviesa la luz salen todos los colores, ¿sí? La ley es como si fuera esa luz. Pero la luz tenía que ser interpretada. ¿A través de quién? ¿Quién es el prisma? Jesucristo. Jesucristo nos mostró toda la plenitud. Usted puede ver todos los colores del arco iris a través del prisma. Usted puede ver toda la plenitud de la palabra de la ley a través de la persona de Jesucristo. Si su merced entiende quién es Jesucristo, aunque usted quiera ponerle una carga en su vida, usted sabe que eso que le están diciendo no corresponde, porque está viendo una verdad específica. Vamos a aclarar una serie de preguntas sobre estas cuestiones que son las que generan más polémica en nuestra vida, ¿sí? El hecho de qué pasa si un cristiano nacido de nuevo peca, ¿sí? ¿Pierde la salvación? ¿Sí? Eso lo vamos a mirar. ¿Qué importancia tienen las buenas obras para el cristiano? ¿Sí? ¿Qué significa una buena obra para el cristiano? ¿Por qué debe realizarlas no como deber producido, sino como consecuencia en tanto a la gracia de Dios habita en él? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Debe ser respetada la ley de Moisés en la actualidad? ¿Será que debo aplicar absolutamente todo lo que dijo Moisés? ¿Lo que tengo que yo realizar? Vamos a ver eso. Dice, ¿realmente somos salvos solamente por la fe en Jesucristo sin la mediación de las buenas obras? ¿Será que me falta un taquito? Un día hablaba con un joven y decía, ya ha nacido de nuevo, ya se le había predicado el evangelio, ya hemos hablado mucho, él había crecido bastante. Y en un momento tuvo dificultades en su hogar, muchas cosas, con su familia, con su novia, con la universidad. Empezaron a suceder un montón de cosas. Y él dijo, no, es que yo tengo que hacer, me invitaron a un seminario de sanidad integral y tengo que hacerlo. Porque yo siento que falta algo. Entonces yo le dije una palabra a él. O sea que la obra de Cristo no fue suficiente. ¿Le faltó algo a Jesús? Él decía, no es que no haya faltado, es que lo hizo todo, pero a mí me hace falta. Por eso es que mis cosas en la casa están mal, por eso es que terminé con mi novia, por eso es que la universidad no me ha ido así como bien. Yo le dije, necesitas experimentar la libertad de Cristo. Vamos a mirar en este caso si es que uno le falta un cachito para ayudarle a Jesucristo entonces a hacer las obras. Vamos a mirar si ese cachito hace las cositas. Así como Abraham, vamos a meterle el empujoncito para que tenga el hijo, para que tenga la promesa en ese caso. Vamos a mirar si eso es tan cierto como se está dando. Esto es importantísimo para las personas que ejercen el liderazgo, aunque bueno, la palabra liderazgo no es en cuanto yo dirijo y soy el dueño de, ¿sí? Sino hago una actitud de mayordomía. ¿Sí? Yo soy juntamente colaborador con Cristo. Mire tan lindo. Antes le decía a las diferentes personas en el Antiguo Testamento, veías tal cosa. Ellos eran instrumentos. Y un instrumento, usted llega y coge el instrumento y hace esto. Venga, yo necesito las llaves. Entonces usted coge la llave. Esta llave sí me funciona, esta no. Esta sí es. Abro la puerta y ya. Pum. Pero ahora es diferente. Vamos a abrir la puerta. Ven, vamos a sacar lo que necesitamos, yo te proporciono las llaves, tómalas tú, ayúdame en esto, vamos a hacerlo. El Señor Jesús le está diciendo a uno abre la puerta y va accediendo todo el fruto, pero Él lo ha proporcionado todo. Somos juntamente colaboradores. Esa es la mentalidad que debemos tener en el liderazgo. Si usted tiene la oportunidad de ser líder dentro de su congregación, hay que mirar la palabra responsabilidad versus autoritarismo, ¿sí? Fíjense en Génesis capítulo 1, cuando está diciendo, Génesis capítulo 2, perdón, cuando le está diciendo, está creando y sacó de su misma carne, sacó a Eva y la produjo. Entonces no le dio unas órdenes como tal a Eva, pero ya estaba todo intrínseco, ¿sí? Estaba dentro de las funciones de lo que estaban desarrollando. Porque decía, multiplicad la tierra y sojuzgarla, ¿sí? ¿Quién, cómo iba a multiplicarla Adán? Necesitaba a Eva. Pero hay una responsabilidad sobre Adán de ser el que estaba pendiente de Eva, el que estaba llevándola, el que estaba tratándola tal como el Señor, los que estaban multiplicando, los que estaban sojuzgando, los que estaban fructificando. Ellos estaban haciéndolo juntos. La relación de autoridad en una congregación debe darse bajo el propósito de la libertad. Si yo ejerzo autoritarismo porque tengo una posición, no voy a hacer nada. Una experiencia que nosotros hemos hablado con mi esposa muchas veces es que uno se da cuenta que los títulos no son nada. Si a mí me dicen hermano, gloria a Dios. Si me dicen pastor, wow, qué responsabilidad. Si me dicen maestro, wow, tremendo. Pero las tres es la misma cosa. Porque tú llegas con tu título a otra congregación y no eres nadie. Porque solo eres alguien. Un hijo de Dios que cumple el propósito de Dios. Si en esa iglesia solo ibas a pararte en la puerta a recibirlos y darles un abrazo y decir Dios te bendiga. Eso fue lo que Dios te puso ahí. Nosotros conocemos un joven que él tiene un don impresionante para amar a la gente. Y él es una persona que se manifiesta en el amor de Dios. Un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? Y él es un amor. Y eso es un don. No todos se pueden parar a hacer lo mismo. No todos pueden hacer la misma circunstancia, pero digamos a ti te ponen en otro sitio y te ponen a enseñar. O te ponen en otro sitio y diriges la alabanza. O te ponen en otro sitio. La posición real que nosotros debemos estar conscientes en una congregación es que somos hijos de Dios, juntamente colaboradores con Cristo, puestos con una actitud de siervos. O sea, somos hijos con actitud de siervos. No siervos el de, ay, ¿será que me puedo...? No, somos, accedemos a todas las bendiciones de Dios. Tenemos toda la libertad, pero tenemos un corazón de servicio. Porque el que quiera ser el más grande, tiene que hacerse el más pequeño. Si el que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor, ¿sí? Y hay una parte muy hermosa que el Señor Jesucristo mostraba. ¿Se acuerdan ustedes la última cena cuando Él se pone su toalla, se la amarra en sus lomos? Y dice Isaías, y Él se ceñirá en sus lomos con la justicia. O sea, justicia habla de una cosa, servicio. Miren eso tan bonito, Isaías habló algo tan hermoso que dijo, y se ceñirá sus lomos con justicia. ¿Y qué hizo Jesús cuando fue lo último que estaba con sus apóstoles? Agarró, cogió su toallita y se ciñó su toalla en sus lomos. Se está diciendo, justicia habla de servicio. Si quieres ser una persona que camine en libertad, como lo enseña la epístola a los Gálatas, tienes que hablar de servicio. No puedes hablar autoridad sin hablar con responsabilidad, sin hablar con justicia, sin hablar con el amor de Dios. Entonces, la epístola es un himno continuo a la libertad, con énfasis notorio en ella. Gálatas 5:1, para que anote ahí, ahorita lo revise más adelante en sus estudios, habla de eso. Estamos hablando de esa libertad. Mi libertad me lleva a Cristo, y Cristo es el que me hace desarrollar, el que me hace crecer, el que me hace transformar, el que me hace vivir a partir de eso. Tal libertad actúa en forma contraria a la esclavitud. El esclavo tiene que hacer lo que diga el Señor sin acceder a todas las cosas. Nosotros tenemos actitud de siervo porque hacemos lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Pero porque somos llevados y dirigidos en el Espíritu, Él no va a hacer nada contrario a lo que nuestro Espíritu va a llevarnos. Ahora, esa libertad tan grande que yo les estoy mostrando es contrariedad a lo que dicen los religiosos. Religiosos. En la religión tradicional le decían, rédese tantas Ave Marías, tantos Padres Nuestros, haga tantos rosarios, no sé qué. Ahora aquí lo pasamos, hágase tanto de ayuno, tanto de oración, tanto... No tiene nada que ver eso, ¿sí? Nosotros no podemos trasladar una relación a eso. Entonces, ¿qué tal con mi esposa? Yo le dijera, es que yo para que ella esté feliz, yo voy a hacer esto, esto y esto. Entonces yo hago y hago un ritual. ¿Sí? Oh, esposa mía, mujer de mis... No, eso es una cosa terrible. Una relación así, eso es un tedio. Entonces tiene una relación sentimental con una persona así, nunca va a tener intimidad. Porque se siente que todo es un ritual. Todo eso, ¿no han visto relaciones fingidas? Que es una cosa forzada y todos sonríen y eso, pero se les nota que les fuerza para coger la mano, que piensan para cogerse la mano entre ellos. Nosotros no podemos lanzar nuestra relación con Dios a partir de eso. Nosotros debemos andar en libertad. Si yo hablo con el Padre me escucha y tengo la convicción que me está escuchando. Si estoy siendo revelado al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo me está mostrando toda su plenitud y yo estoy seguro de lo que Él está haciendo. Ahora, Pablo descubre en el escrito que la verdadera libertad, ¿sí?, es esencialmente vivir en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos está recordando esa partecita. Pero la libertad no es legalismo, ¿sí? Dice en Gálatas 3:10 o en Gálatas 5:2-4, que está hablando de ese legalismo que nos sujeta, pero tampoco en Gálatas 5:19-21 es libertinaje. ¿Sí? Entonces algunos se toman la gracia para hacer todo lo que quiera. Ah, pues es que yo soy salvo. Entonces, como pasó ahorita en una secta que se tatuaba el 666 en el brazo, pues pongámoslo, hágale. Soy salvo, voy a retar, a ver. No podemos ser tampoco una persona con una mentalidad que no es sujeta a Cristo. Miren tan bonito, el domingo hubo un programa que pasaron cuatro caminos y hablaban sobre una iglesia que se llamaba Rebaño de Lobos, una congregación. Fue muy bonito porque el mensaje, yo sentí el espíritu en el Señor que eso era un mensaje evangelístico tremendo para los jóvenes. Estamos hablando de un horario prime time, que son los horarios donde todos están viendo, ¿sí? ¿Acuerdan cuando era el mundo según Pirri? Pues todos agarran y eran el mundo según Pirri. Y que eran todos séptimo, pues ahí están todos viendo séptimo. Pues está en este momento el boom de cuatro caminos, están dando y dan un mensaje. Presentaron al Jesús de amor. Y un evangelismo, un mensaje de evangelio, donde decían la libertad. Él decía, y me pareció muy bonito lo que él decía en una parte del pastor Chuck, decía, bueno, yo no puedo decirle a la persona es que fumar, es que tomar está mal, ¿sí? Y él decía, y está mal, pero él necesita conocer el amor de Dios. Eso es lo único. Y eso es caminar en libertad. Vamos a mirar esa partecita también. Lo último es que esta vida de libertad cancela la gloria personal para aceptar solo la de la cruz. Eso es lo más hermoso. ¿Sí? Lo que le decía de las posiciones, responsabilidad es diferente a autoritarismo, vida en Cristo es diferente a vida en la ley siempre va a estar contraria a la intencionalidad de Cristo y ya lo vamos a ver más adelante. Gálatas es el corazón del Evangelio, la epístola es el escrito más directo y apasionado de Pablo, la más antigua de sus epístolas, fue la más cercana porque fue un problema que estaba pasando. Como dicho, Pablo empezó a hacer sus viajes, como ahorita lo vamos a ver, y empezó un bonche por allá y Pablo tuvo que escribir rapidísimo. No, tengo que escribir, tengo que verme con ellos lo más pronto posible, esto no puedo seguir así. La llamada carta magna de la libertad cristiana, esa es Gálatas. ¿Sí? Pablo desarrolló su doctrina sobre la independencia cristiana respecto al judaísmo y sobre la eficacia total de la salvación obtenida a través de Cristo. ¿Sí? Y pilas a esto. Esta frase es muy importante y quiero que quede en su cabeza. Este evangelio de la gracia no solo salva al que cree de toda responsabilidad penal del pecado. O sea, el que estaba ya asegurado para tener que pagar todo porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí? Esa es la responsabilidad penal. Usted tenía que pagarlo. Sino que le otorga libertad. Es como si usted tuviera una deuda enorme, le tuviera que ir al juzgado, ya no van a juzgar. Viene el juez y dice, yo pago por él y su merced tranquilo. Puede salir. Y en medio de toda la mirada estupefacta, todos mirando y ya, eso fue todo. Así es la libertad que otorga. Y Gálatas nos está mostrando esa misma libertad presente en Cristo. Ahora, cabe resaltar hombres que hablaron acerca de esta posición de Gálatas. Uno de los más importantes fue Martín Lutero. Para mí es importantísimo este evento. Yo recuerdo cuando estaba en séptimo, pues obviamente mi familia es cristiana, pero yo no había entendido lo que había pasado. Y mi padre siempre nos regala libros en esa época cuando estábamos pequeños, en el cumpleaños y en Navidad. Y uno de los libros fue un libro de historia. En el libro de historia yo estaba abriendo, llegamos a la Edad Media, estaba finalizando la Edad Media, estábamos hablando de esa partecita y había una sección súper importante que decía la Contrarreforma, así marcada en rojo en ese libro. El libro era una versión muy bonita de cómo narraban la historia, un libro de historia muy bonito. Y cuando empezó a hablar de Martín Lutero en esa parte y empezó a hablar de las 95 tesis. De cómo él se dio cuenta, y él estaba por allá, iba para una de las, no recuerdo la catedral, el nombre específico, y se dio cuenta que las personas estaban pagando las indulgencias. Y él, siendo monje, estaba leyendo esta carta de Gálatas, y él dijo, no, esto no puede ser posible, no puede ser. Y él empieza un movimiento impresionante, pero grandísimo, de lo que estaba sucediendo. No es que Martín Lutero surgió en un momento, hubo un hombre antes de él, no recuerdo el nombre en este momento, que él también estaba leyendo parte de esas cartas, y estaba leyendo y le estaba predicando. La Inquisición lo empieza a juzgar, lo amarra en un madero, le pone madera alrededor de eso y lo queman. Y mientras está siendo quemado, llega y dice: aquí más adelante, aquí me están matando, pero más adelante va a venir un caballero, un cisne blanco, que va a mostrar lo que es verdad del Evangelio. Y justo en 100 años que él dijo eso, aparece Martín Lutero y empieza a mostrar todo. Y el movimiento de reforma empieza a producirse, perdón, la contrarreforma no, la reforma empieza a reproducirse de una forma impresionante, empieza a cambiar. Al momento que sucede lo de la reforma, crean la imprenta. Y el primer libro desarrollado por la imprenta, ¿ustedes saben cuál fue? La Biblia. Y eso fue así. El propósito de Dios. El propósito de Dios ejecutándose. Y empieza a cambiar. Y él dice una frase muy bonita de Gálatas. Dice: la epístola a los Gálatas es mi epístola. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina. La esposa de Martín Lutero se llamaba Catalina. Entonces él decía: esa es mi esposa. Porque es su carta de libertad. Me imagino él viviendo con su esposa, porque ellos tenían que correr, tenían que huir. Y no es que Martín Lutero vivió una vida súper cool. No, Martín Lutero, sus últimos años fueron terribles. Él murió de una enfermedad, su esposa murió de sitio en sitio y administrando las cositas, y murieron en pobreza. Imagínense eso, todo lo que vivieron. Pero hay algo muy importante: la libertad no se los quitó absolutamente nadie, porque conocían quienes eran en Cristo. Y a partir de eso empezaron a surgir muchos movimientos que empezaron a desarrollarse a partir de eso. William Hendrickson es una persona que trabaja mucho la parte de los comentarios y todos los estudios bíblicos. Él decía que lo considera como el grito de guerra de la reforma, o la carta de la libertad, o también la declaración cristiana de la independencia. Y John Wesley, uno de los grandes predicadores de su época, decía que él encontró paz permanente leyendo la epístola a los Gálatas. Eso fue supremamente importante en ese caso. Por último, y sin desestimar el valor de la palabra, porque aunque no toda nos aplique, pero necesitamos saberla, debemos entender en cuenta cuáles son nuestras verdades. Tenemos una verdad, como les está diciendo, pasada, una verdad presente y una verdad futura. Entonces, la verdad pasada, ¿de dónde a dónde va? Va de Génesis a Malaquías. Incluye los evangelios. Aunque Cristo estaba presente durante ese tiempo, el auditorio de las personas estaban bajo la ley. Entonces él vino en ese momento a establecer lo que iba a ser sobre la ley, lo que se iba, perdón, a desarrollar sobre la justicia. La verdad presente, nuestro nuevo pacto donde vivimos nosotros, está en Hechos, en las cartas paulinas, en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas del apóstol Juan, en Hebreos, en Santiago. Hay una riqueza espiritual puesta para nosotros, y eso es lo que nosotros nos debemos regir bajo ellas. Ah, pero es que hay cosas en el antiguo pacto que nos pueden aplicar, siempre y cuando tengan que ver con la palabra o la verdad futura. Por ejemplo, Isaías habla algunas cosas de eventos futuros. Daniel habla de eventos futuros. Todavía no han pasado algunos de ellos, van a pasar en un futuro. Ezequiel habla de esos eventos más adelante, pero esos hablan de la verdad futura, como los de Apocalipsis y algunos pasajes varios que suceden a partir de ellos. Bueno, vamos a tener un breve receso. Vamos a dejar 5 minuticos antes de pasar a las generalidades. Si tiene alguna preguntica, cualquier duda, cualquier cuestión, no duden en hacérmela.